Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. Tenemos aquí enfrente de nosotros a Fredimir García. Y tiene un título así de esos largos. Es que ahí les va. Voy a agarrar un poquito de aire. Él es asistente especial al presidente para la diversidad, inclusión y asuntos comunitarios del presidente de Marist College de Poughkeepsie. ¿Me faltó algo?
No, está bien. Gracias.
¿Sí? Cuéntanos un poquito sobre... Bueno, íbamos a hablar sobre tu nombre, Fredimir.
Sí.
Empecemos por ahí.
Sí,
principio.
Sí. So mi nombre... mi padre se llama Freddy y mi mamá Miriam. Mm. Y mi papá quería Freddy y mamá dijo que no. Y pensaron de este nombre juntando los dos. So Freddy Mir. Y Mir de Miriam y Freddy de mi papá.
¿Tiene
y...
segundo nombre o sea, ya es todo?
No, eso es todo. Muy largo para segundo nombre.
¿Y tienes hermanos?
Sí, y mis hermanos le dieron un chin más fácil, Jason
y
Rubén.
Oh, no combinó Jay con Son,
no.
Ru con Ben. No.
Es que tú fuiste el primero en la familia.
Claro, claro.
Te digo porque algo así semejante pasó en mi familia. O sea, cuando tuvimos nuestra primera hija, Antonio y Karina, juntándolos An, Y y K, Anika.
¿Sí?
Pero, ¿se llama Anika tu hija? No.
Pero Tessa. Anika.
El segundo nombre.
Así pasa.
Ya de las otras, ya simplemente un nombre.
Ajá, un nombre. El mío es más especial.
¿No? Exacto, así es.
Si cuando tengas hijos, ¿qué van a hacer?
Ay, no sé.
No sé.
Bueno, Fredimir, alargar un poquito más el nombre.
Comentaste que tu mamá vino a la República Dominicana a los 18 años. ¿Y tu papá? ¿Cómo fue la historia? ¿Conoces la historia de tu familia?
Sí, mi papá igual vino a los jóvenes, no me recuerdo bien. Y conocieron aquí, se casaron y tenían hijo. A mi mamá cuando tenía 21 años, uh-huh. 22 años. Ellos se divorciaron a lo que tenía 7 años. So, mi mamá no crió a los 3 sola. Mi papá se fue para atrás para Santo Domingo y nos crió en el Bronx. Diferente escuela. Estábamos en escuela pública por muchos años. Mi mamá hizo un sacrificio y nos puso en escuela católica.
Wow.
Por muchas razones. La escuela, tú sabes, más disciplina.
¿Tu mamá es muy religiosa o no era por la parte religiosa?
Era por dos. Siempre íbamos a la iglesia cuando éramos jóvenes. Mucha la decisión, porque como ustedes saben, la escuela católica son cara y con un trabajo, una persona, se hace duro, pero una de las más importantes decisiones que hizo mi mamá, sacarnos y ponernos en escuelas católicas.
¿A qué se dedicaba?
Trabajo.
Sí.
Ella era como un social worker.
Trabajadora social.
Ajá, sí, en el Bronx, ayudando gente a entrar, coger su GED, buscar trabajo, cosas así.
¿Mantuviste contacto con tu papá?
Sí, él vino un par de años, hablamos aquí y ahí, él ahora vive en el Bronx, solo veo un ching más, y tengo dos hermanas del lado de mi papá, una más joven y otra más
mayor.
Y la mayor se crió con nosotros, yo la conozco más y parte de la familia.
¿Y cómo es que llegaste a Marist? ¿Cómo fue? ¿Estabas en la secundaria y qué pasó?
Alguien me dijo, chequea esa escuela. Y yo dije, no. Me gusta basketball, baloncesto. Y quería ir a Syracuse o Georgetown, una escuela grande. Mm-hmm. Pero alguien dijo, chequea, una escuela buena. Y no sabía cómo decir Poughkeepsie.
Yes.
Vi el nombre y dije, no, yo no sé por dónde voy. Y saliendo del Bronx, Poughkeepsie, Kingston es upstate.
Sí,
right?
Sí.
Eso es lejos.
Es cierto.
So, yo vine a visitar y me encantó y ya.
Esa es tu casa ahora, ya no regresas al Bronx.
No, no, me gusta visitar la ciudad muy llena, mucha gente. Me gusta entrar, par de días, salir.
Sí, bueno, es que hay una migración de la gente de la ciudad, porque hay después de estar ciertos años en la ciudad, pues la gente quiere algo más
sí.
espacio, ¿no?
Sí, un sitio bueno para trabajo y fácil, no tener carro, perfecto, pero a lo que uno se hace más mature, older,
maduras,
right? Maduras. A mí me gusta tiempo para pensar, tiempos mm-hmm. para caminar y dejar todos esos sonidos en la ciudad.
Esa es justamente la pregunta. ¿Qué hace Fredimir cuando no está trabajando en la Universidad de Marist?
Sí, yo paso mucho tiempo con mi esposa. Este octubre va a ser un año.
Oh, felicitaciones. Wow.
Gracias, gracias. Y me gusta pasar tiempo con familia y amigos, sino jugando deportes o pasando por un parque.
¿Ella es dominicana también?
Ella es dominicana, mitad dominicana y mitad de Pakistán.
¡Wow!
Conocimos en Maris, ella también fue.
¿Habla español?
Entiendes más que habla, pero sí habla.
Tenemos que hacerla practicar y que venga acá la voz,
sí,
que nos cuente
no,
su historia.
No sé si tiene que convencer a usted, porque okay. yo no creo que yo...
¿Estás escuchando? ¿Cómo se llama?
Amber.
Amber, si estás escuchando, estás invitada. Tienes la invitación aquí.
¿Ella practica la fe musulmana?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí.
tú, cristiano?
Sí, sí. Nosotros tenemos muchas conversaciones de eso.
Interesante.
A lo que hablamos del futuro, con hijos, hijas, right? Algún tiempo vamos, tú sabes, a llegar a un sitio que los dos somos igual, porque es importante, uh-huh. especialmente en el musulmán, que el papá y la madre son la misma religión.
Sí. Bueno, conozco otras historias que no son de la misma religión, igual están juntos, como sí. el caso de ustedes.
Sí,
y ha habido, en mi caso, ¿verdad? Yo no soy religioso, ni mi esposa lo es tampoco, uh-huh. pero venimos de dos religiones diferentes. Y el acuerdo fue de que cuando ellas crezcan, si ellas quieren escoger una religión, allá su rollo.
Exacto.
Para así. No inculcarle ni una ni la otra.
Uh-huh.
Y ha funcionado. No sé si eso es para todos, pero...
Sí, no.
Depende de qué persona.
Sí,
ajá,
claro,
exacto.
¿Y a qué se dedica tu esposa?
Ella hace marketing para Chasen Companies. No sé si...
Chasen.
Chasen. Son... vamos a decir... Arquitectura. Sí, de buildings y parques y cosas así.
¿Y ustedes han ido a Pakistán o a la República Dominicana juntos?
No, todavía. Yo no he ido a la República Dominicana desde que tenía 7 años. Yo cogí segundo grado en la República Dominicana.
¿Oh, sí?
Sí. Ella fue hace, vamos a decir...
O sea, ese tiempo estuviste con tu papá, viviendo
sí,
con tu papá.
Sí, y vamos a decir, ella fue maybe 6, 7 años... pero Pakistán nunca. Un día pronto.
A Fredimir lo conocí por varias veces. Nos vemos en diferentes eventos y lugares. Sí. La última vez estabas en la conferencia de Concrete Ceiling, o sea, del techo de concreto, que dicen que es el cuando no hay suficiente diversidad en el trabajo y en diferentes áreas de la vida, para las mujeres acceder, mujeres blancas en general, acceder a esas posiciones, dicen que tienen que romper el techo de cristal, el glass ceiling. Pero para las mujeres de color, hispanas, afroamericanas, asiáticas, no es un techo de cristal, sino que es un techo de concreto.
Uh-huh.
Y Fredimir estuvo dando una charla que se llamaba sobre la importancia de la diversidad en las juntas directivas.
Esos nietos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esos nietos, ¿dónde están? están? Esos nietos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esos nietos, ¿dónde están? Los sueñan y los siguen buscando. Los buscan y los siguen soñando. Los sueñan acariciándolos. Años del terror, cívico y militar, fue un golpe a traición. ¿Dónde están esos nietos? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos nietos? ¿Dónde están? Lo tienen encerrado el secreto en un cajón y las abuelas siguen luchando sin temor. ¿Dónde están esos nietos? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos nietos? ¿Dónde están? Los sueñan y los siguen buscando. Los buscan y los siguen soñando. Los sueñan acariciándolos.
El Centro para Desarrollar Mujeres Empresarias, WETSI, los invita a una presentación gratuita, Camino a la Iniciativa Empresarial. Aprenda acerca de las características de un empresario exitoso. ¿Qué se necesita hacer para abrir su propio negocio? ¿Quiénes serán sus clientes, su competencia? ¿Dónde conseguir permisos y licencias para su negocio? Recursos que WETSI ofrece para ayudarlos a tener éxito y mucho más. No se pierda este taller diseñado para introducir conceptos de cómo ser un dueño de negocio exitoso. Jueves 6 de septiembre de 6 a 8 de la noche en Newburgh Free Library, 124 Grand Street, Newburgh. Este taller, presentado en español, es gratuito, pero el registro es obligatorio. Llame al 914-948-6098, extensión 24.
Buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Seguimos en La Voz en Radio Kingston. Estábamos escuchando la canción Sin Documentos de Julieta Venegas, del álbum Limón y Sal. Yo estoy acostumbrada a escucharla con la versión de Andrés Calamaro, que va mucho más rápido, pero la de ella es bien romántica. Me gustó más esa versión.
Es el estilo de esta mujer de Tijuana.
Sí, me gustó, ¿verdad? Mucho.
Bueno, este es Antonio Flores Lobos y estamos de regreso aquí en La Voz en Radio Kingston. Ya saben, en un día tremendo, tan sabroso que está aquí, y seguimos con los grandes invitados que tenemos para nuestro programa. Nos acompaña también hoy el maestro de educación de la universidad o el colegio de Vassar, Jaime del Razo, y él nos viene a hablar de muchas cosas, pero en especial sobre una conferencia para el empoderamiento de jóvenes inmigrantes que se va a llevar a cabo aquí en el Valle el próximo septiembre. Bienvenido.
Muchas gracias.
Pues empezamos preguntando sobre esta conferencia. Cuéntanos un poquito sobre qué es lo que va a pasar.
Seguro que sí. Primeramente, esta conferencia va a ser nuestro primer anual conferencia, que en inglés se dice el First Annual Vassar College Immigrant Youth Empowerment Conference, o la conferencia de empoderar a nuestra juventud inmigrante. Y esta idea comenzó el año pasado en Vassar College con un grupo de facultad y también gente que trabaja ahí en Vassar, de tratar de no nomás hacer un evento para nuestra juventud, pero un evento que va a estar allí año tras año tras año, porque en mi experiencia, no digo que eventos que pasan una vez y ya no se ven no son importantes, y son cualquier esfuerzo, cualquier granito de arena que podemos hacer para cambiar lo que está pasando en este país, sobre especialmente la retórica anti-inmigrante de nuestra población, es muy importante. Pero nosotros queremos hacer algo que va a venir año tras año tras año. Y pues claro, soy profesor de educación allí en Vassar College. La educación para nosotros y para todos nosotros es muy importante. Y queremos enfocar nuestra conferencia a la juventud inmigrante porque es nuestro futuro. Y tratar de darles a ellos una conferencia en que van a hacer dos cosas. Empoderarlos e informarlos de qué va a pasar en el futuro y qué podemos hacer para ayudarles. Nuestro tema para la conferencia son cuentos de resiliación y resistencia. Y la fecha
resiliencia, ¿verdad?
Sí, gracias. Y la fecha es el 22 de septiembre, el próximo mes, y va... El tiempo, todavía estamos trabajando, pero pónganle que va a ser como del 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Es completamente gratis. Pero la única cosa que sí se requiere es registrarse. Se tiene que registrar. Y quiero que sepan todos los estudiantes y todos los que me están oyendo en este momento, la registración es confidente. Simplemente es para ver quién va a venir. Para nomás para la conferencia no se va a compartir con cualquier persona. Y nomás estamos pidiendo nombre, si vienen de cual high school, porque como dije yo, la conferencia es más para la secundaria y preparatoria, y es lo único que estamos pidiendo. Entonces, yo creo que para registrarse es la el domicilio en el internet, creo que se me hace un poco muy largo para anunciar aquí. ¿Podríamos ponerlo en la página de La Voz?
De Facebook, por supuesto. Pero es en Vassar College y ahí uno puede encontrar el Empowerment Youth Conference si uno googlea, ¿sí o no?
No estoy seguro porque okay. Todavía estamos trabajando con el colegio en eso, pero yo digo que quizás sería después de esta... Pues después de esta entrevista podía yo ponerlo en la página de
por
ustedes
supuesto.
Y sí, así sí, sí. Quizás sería más rápido. Y también quiero decir que voy a hablar un poquito más de la conferencia, me imagino este tiempo que voy a estar aquí, pero también si quieren comunicarse conmigo directamente, les quisiera dar mi correo electrónico, que es jddedicacionelraz@vassar, que es B de vaca, ASSAR.edudedicacionu. Entonces, por favor, con cualquier pregunta que quizás los que nos están oyendo en este momento que tengan, ese es mi correo electrónico directo en el colegio. Me encantaría dar cualquier información y también la información sobre dónde se pueden registrar. Y como dije yo, la conferencia, claro, está abierta a cualquier persona que quiera venir, pero sí, nomás tenemos como... Vamos a tener que cerrar como después de 100 personas. Entonces, quiero anunciar ahorita antes que comience la escuela para los que me están oyendo que puedan registrarse inmediatamente. Y el enfoque sí va a ser para la juventud, especialmente la juventud que está en la secundaria preparatoria.
¿Y la idea es que van a buscar estudiantes que tal vez quieran estudiar en Vassar College o no es para eso?
No es necesariamente para eso. Claro que si alguien tiene preguntas de Vassar College, vamos a estar allí, pero el enfoque es para el tema es de cuentos de resistencia. Ese es la mera tema de la conferencia. Entonces, la conferencia vamos a tener diferentes talleres, gente, oradores que van a hablar sobre qué importante es los diferentes medios de comunicación que tenemos, nuestra comunidad, que sea familiar, comunal, históricamente. Y para nosotros es muy importante ese tipo de comunicación. Como profesor de educación, sí es importante que sigamos tratando de cambiar nuestras escuelas, pero tampoco hay que no olvidar que la educación no nomás existe adentro de salones, adentro de escuelas. La educación existe en las casas, en nuestras comunidades, en nuestras historias, que no a veces no las podemos contar en nuestras escuelas, pero siguen contadas por canción, por arte, por diferentes medios que hemos tenido. Porque también lo bien importante que quiero decir es que muchas veces, especialmente en pláticas académicas, no se dice suficiente del tipo de educación que tenemos nosotros, especialmente la comunidad inmigrante, que no existe quizás en las escuelas, pero sí existe. Y existen nuestros corridos, existen nuestros arte, existen las diferentes pláticas que tenemos cuando nos juntamos. Eso siempre va a estar allí. La comunidad siempre ha resistido. Cualquier tipo de que nos traten de oprimir, hemos estado allí. Vamos a seguir estando allí. Muchas veces siento yo que especialmente me encanta su programa aquí en La Voz. Si me permiten, para mí este es un acto de resistencia.
Totalmente.
¿Verdad que sí? Porque ustedes están aquí por este medio muy importante a comunicar quién somos y qué estamos haciendo. Y claro, necesitamos más ayuda. Y claro, tenemos que seguir cambiando las cosas que tenemos. Pero en cualquier medio que tenemos, sea el radio, sea el salón, sea esta conferencia, sea el invitado que estaba aquí, el pastor, que estaba hablando de los diferentes métodos que estamos utilizando para decirle al mundo que aquí estamos y no nos vamos.
Y es definitivamente...
Repítalo, por favor.
Aquí estamos y no nos vamos.
Eso es definitivamente uno de el nombre de una organización precisamente del Valle del Hudson que dice aquí, de aquí no nos vamos, estamos aquí. Y es que los inmigrantes, pues, en realidad traen toda una nueva energía a este país. Y me pongo yo a pensar sobre la importancia de la educación. Variando, como usted es maestro de educación.
Profesor.
Sí, bueno, profesor.
Los dos.
¿Verdad? También. Es diferente temática, pero la importancia de la educación en estos grupos, porque sabemos que hay muchos, algunos estudiantes hispanos, latinos, que desertan después de la high school, ya no quieren seguir. ¿Cómo se les puede buscar a estos estudiantes y decirles, vénganse, ustedes son inmigrantes, ustedes son una nueva generación, la educación es importante? ¿Cómo se les puede traer a estos jóvenes?
Bueno, eso es una pregunta excelente. Y claro, yo creo que se requiere una conversación más larga, pero voy a tratar de ser breve. Porque esa es una importante, pregunta que siempre me preguntan la gente. ¿Qué podemos hacer para cualquier población, sea inmigrante, pero una población que está oprimida en este país, ¿verdad? Porque eso existe donde sea. Estamos viendo que las poblaciones de donde venimos no están entrando al colegio. ¿Y por qué? Quisiera decir yo una cosa muy importante sobre esa pregunta. Muchas veces pensamos que la culpa lo tiene el estudiante, o la culpa tienen los padres, o la culpa la tiene la comunidad.
Por el cual los jóvenes no van a la universidad.
Ajá, por lo cual que los jóvenes no van a la universidad. Como mi investigaciones, mi educación, en como yo estudio sistemas de educación, tenemos que informar a todos nosotros que muchas veces la razón por que ciertas poblaciones no entran a la universidad, no, la culpa no les pongo a la comunidad ni a los estudiantes ni a los padres. No voy a decir que no hay cosas que podemos cambiar, claro que sí. No va a decir que no. Pero también tenemos que estudiar que muchas veces el sistema está construido en una forma en que esas poblaciones no están para... no está situado nuestras escuelas, nuestras universidades, para que esa población pueda entrar a la universidad. Por ejemplo, muchas veces cuando yo era joven, yo soy de Los Ángeles. Mis padres son de... mi papá era de México, mi mamá es de... también de México. Y cuando yo estaba en la secundaria, yo no me fui directamente a la universidad. Todo lo que yo veía en mi secundaria es que yo no me miraba en la currícula. No hablaban de quién era yo. Yo nunca me miraba yo en los libros que me decían que tenía que estudiar. Nunca contaban nuestra historia. Nunca me decían nada que quizás me podían empoderar. Era lo contrario. Muchas veces lo que me decían a mí es, bueno, ¿sabes qué? Tú trabajas bien con las manos. Y no estoy tratando de decir que cualquier trabajo es honorable. No estoy tratando de decir que un trabajo es mejor que el otro. Pero no, para mí no me inculcaban un sentido que yo, Jaime, podría ir a la universidad. Lo contrario, me decían que no. Entonces, y no voy a decir todos mis maestros, habían sí, unos que sí, no quiero decir totalmente en general, pero no me miraba yo en la currícula, no tenía yo el sentido. Entonces, lo que tenemos que comenzar a pensar es, no necesariamente qué podemos hacer nosotros, sí debemos hacer todo lo posible para motivar a nuestra juventud. Yo ya llevo décadas haciendo eso y voy a seguir haciéndolo. La conferencia, por una gran parte, quizás haga eso también. Pero también tenemos que trabajar en tratando de cambiar este sistema escolar donde nosotros somos invisible. Invisible en una currícula, invisible en estos libros, invisible en las clases que tomamos.
Y también en las posiciones de poder. O sea,
claro que
maestros
sí.
Negros o latinos son menos. Acá en el estado de Nueva York había unos estudios que mostraban que hay muchas escuelas donde un niño no ve un maestro o maestra de color durante todos sus años escolares. Entonces tampoco, también está invisibilizado en los sitios de poder y en la historia. Mucho trabajo por delante. Yo creo que vamos a una pausa y volvemos en unos minutos para hablar más de Jaime. ¿Qué te parece?
Fantástico.
Una flor de piñuela a la orilla del camino, lavada con la reseda, jabón de seda precolombino, te veo surgir altivo con tu penacho de gloria, ataviado por la historia, mi querido Monimbó. Los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras supieron de tu bravura, de tu heroica resistencia. Chocó la espada invasora con la macana de piedra y de esa chispa rebelde Nicaragua despertó. Vivirás, Monimbó, llama pura del pueblo. Oigo tu corazón, ataba al guerrillero donde el indio cayó. Floreció el granadillo para hacer la marimba que tocan los sones de liberación. Tremolaron las marimbas, todos los alcaravanes repitieron la consigna, empuñando la bandera rojinegra sandinista. Camilo Ortega Saavedra hacia la aurora marchó. Tu sangre pura, Camilo, va creciendo en las pitayas, en la risa de los niños de mi amada Nicaragua. Tu sangre pura, Camilo, llamarada en la montaña, derramó sobre mi patria su violenta floración. Vivirás, Monimbó, llama pura del pueblo. Oigo tu corazón, ataba al guerrillero donde el indio cayó. Floreció el granadillo para hacer la marimba que toca los sones de liberación. Manos milagrosas, hamacas maravillosas van brotando de sus dedos. Pero en los días aciagos, en el fragor del combate, hizo bombas de mecate para la revolución. América está mirando tu coraje y tu hidalguía. Tu corazón de obsidiana aterró a la tiranía. Ni tanques ni batallones demolerán tu conciencia, tu milenaria presencia, mi querido Monimbó. Vivirás, Monimbó, llama pura del pueblo. Oigo tu corazón, ataba al guerrillero donde el indio cayó. Floreció el granadillo para hacer la marimba que toca los sones de liberación. Vivirás, Monimbó, llama pura del pueblo. Oigo tu corazón, ataba al guerrillero donde el indio cayó. Floreció el granadillo para hacer la marimba que tocan los sones de liberación. Vivirás, Monimbó, llama pura del pueblo. Oigo tu corazón, ataba al guerrillero donde el indio cayó. Floreció el granadillo para hacer la marimba.
Ay, Nicaragua.
¿Qué te duele?
Esa marimba me transporta a Centroamérica. Pues la canción que escucharon se llama Vivirás, Monimbó, que fue una canción de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, una agrupación nicaragüense que jugó un rol muy importante durante los años de la Revolución Sandinista. Y está hoy de nuevo Nicaragua convulsionado y esta canción ha resaltado otra vez y se ha popularizado nuevamente entre los nicaragüenses que luchan por un cambio.
Me encantan las canciones con contenido. No solamente que la música era linda, así para moverse, sino que tenía una buena letra. Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Y ahí tenemos.
Este es Antonio Flores Lobos.
Y seguimos con nuestro invitado, que es el profesor de educación, Jaime del Razo, profesor en Vassar College. Está organizando una conferencia para el 22 de septiembre para empoderar a los jóvenes inmigrantes. Y dice que son historias de resiliencia y resistencia. Suena muy interesante. No sabemos mucho de Jaime. Solamente por ahí escuchamos que nació en Los Ángeles. Y yo sé un poquito que hace poco tiempo que está acá en el Valle del Hudson, como un año más o menos. ¿Cómo fue esta avenida de California al Valle del Hudson? ¿Qué te encontraste que dijiste, wow, es re diferente a lo que conozco?
Ay, déjeme.
Una.
Hay tantas cosas. Bueno, primeramente, allá en California no nieva como aquí. Lo primero. Pero me encanta. A mí muchas veces gente me pregunta, oye, ¿es que no eres de California? ¿Cómo que te gusta todo este invierno? A mí sí.
Bueno, es el primer invierno.
Sí.
Hay que esperar un par más.
Invítenme en unos 2-3 años de mejor, yo lo odio, no lo puedo pensar más.
Déjame decirte, Mariela, antes de que siga contestando la pregunta, que me encanta oír ese acento de California, que muchos posiblemente no pueden detectar, pero a mí me encanta, será, no sé, porque viví yo por allá y posiblemente de vez en cuando me sale también. Y suena muy interesante, te diré. Adelante.
Gracias. No, sí, todos tenemos nuestros acentos y estoy muy orgulloso del mío.
Ahí está.
Pero eso es más el medio ambiente. Quiero decir otra cosa sobre lo que estoy notando y me encanta. Y mi señora y yo tenemos 2 niños, uno de 6, otro de 2. Y muchas veces los que de veras... Hay tantas cosas que podemos hablar sobre esa pregunta, pero lo que hemos notado es que hay mucha gente aquí en el Mid-Hudson que está organizando. Que está organizando para combatir la retórica anti-inmigrante. Que siempre ha existido. Eso también es importante. Existe ahorita, pero también siempre ha existido. Siempre ha existido un anti-inmigrante retórica. Pero lo estamos viendo quizás en los últimos 2 años un poquito elevado.
Y está sí. más admitido de alguna manera. Antes parecía escondido y era esto de políticamente correcto. La gente tal vez no decía, pero ahora todo el mundo sacó la máscara y son racistas a flor de piel.
Y cuando comentas que siempre ha existido, yo recuerdo que cuando hiciste tu presentación en el Fórum sobre Migrantes, hablaste sobre, creo que casi 2 millones de mexicanos, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos, fueron deportados durante la Gran Depresión de Estados Unidos.
Sí, seguro que sí. Había una operación que en los 50 se llamaba, y perdone la palabra, se llamaba Operation Wetback, donde querían...
las espaldas mojadas.
Uh-huh. Y fue una operación donde querían sacar muchísimos inmigrantes, especialmente en California, especialmente mexicanos, porque muchos mexicanos vinieron aquí para trabajar en los fields, en los diferentes campos de agricultura, especialmente.
¿Padres también?
No los míos, pero los de mi señora. Mi señora viene del Valle de San Joaquín, yo soy de Los Ángeles. Mis padres trabajaron en Los Ángeles toda su vida, en la industria de costura. Diferentes tipos de costura. Pero esa operación que... Y por favor, la gente que me esté escuchando, por favor, investíguenlos ustedes mismos. Investigan una nomás... vean Operation Wetback, lo que pasó y cuánta gente fueron deportados. Y no nomás fue gente que eran indocumentados, pero también inmigrantes que estaban aquí, que eran residentes y hasta ciudadanos. Entonces... esa operación es simplemente una importante parte de nuestra historia que tenemos que reconocer que ha existido. Y cuando hablamos hoy en día de, como lo estaba diciendo Mariel, y no dijo esta palabra, pero yo lo voy a decir, en una forma descarada del racismo, del anti-inmigrante, donde simplemente gente puede decir y atacar en muchas formas, a la población inmigrante, es una cosa que ha existido en nuestra historia. Sí. Y cuando gente comienza a decir que tenemos que tener cuidado, y a veces gente dice, ay, no le pongas tanta crema a los tacos, hombre. Si no va a ser tanto así. Yo siempre le digo a la gente, lee tu historia.
No le pongas tanta crema al taco. Me encantó, quiere decir, no exageres.
Sí, no exageres tanto.
Me encantó, ya aprendí una.
Entonces es importante que nosotros podamos investigar nuestra historia, porque si no, como dice el refrán, los que no saben su historia la van a repetir.
Pero al final de cuentas, ¿ha habido esa, la palabra resiliencia o resistencia? Por ejemplo, en Puerto Rico trataron de como hacerlos anglos, enseñarles inglés, que olvidaran su español. En Los Ángeles o en California trataron de sacar a los mexicanos. Sin embargo, en California, casi la mayoría de los ciudadanos en California son de origen hispano o mexicano. ¿O para allá va?
Bueno, yo diría que muchas veces yo decía del estado de California. En el estado de California sigue una población sumamente grande de inmigrante. Claro, yo voy a decir, yo soy un investigador, ¿verdad? Soy un researcher o profesor que estudia inmigración y educación. Muchas veces queremos pensar que, bueno, ya en California no se encuentra tanto inmigrante, se encuentra más en otros lugares. Hay muchísimos inmigrantes en California. Siempre ha existido, siempre va a existir. Pero hay gente como yo que son nacidos allí, que son hijos de inmigrantes. Claro que sí, claro que sí. Pero todavía hay muchos que están viniendo y están llegando y allí en mero California. Especialmente en las ciudades grandes, San Francisco, Los Ángeles, San Diego y claro, y por supuesto en el Valle de San Joaquín. ¿Quién pizca nuestra comida? ¿Quién pizca nuestras ensaladas que tenemos, nuestras frutas? A California, con todo lo que tenga. Dice mucha gente, oh, Hollywood y todo lo que tienen ahí. Claro, sí existe eso. Pero la industria agricultura en California sigue siendo una de las más grandes, si no la más grande que California. Y cada vez que nosotros nos sentamos a comer una ensalada, una fruta, almendras también, que son muy grandes, muchas veces lean de dónde viene esa comida y quién la pizca.
Eso no te dicen quién la pizca.
No.
Y como estabas diciendo recién, que cuando estabas en la escuela, los libros de historia no contaban tu historia.
No cuentan esa historia. Por eso ahorita, por eso es tan importante que podamos aprender toda nuestra historia. Porque muchas veces, yo me recuerdo cuando era niño. Yo soy de Los Ángeles. Mis padres vinieron de México. Yo me creí en un barrio que se llama Boyle Heights, que muchas veces la gente lo confunde con el este de Los Ángeles porque están lado a lado. Uh-huh. Y mi experiencia en los 70s, en los 80s, creciendo en un barrio donde se acostumbraba que entre nosotros los niños hablábamos en inglés, pero con los padres se hablaba en español, porque todos, la mayoría, eran inmigrantes.
Pasa acá también.
Uh-huh. Pero cuando yo fui a las clases, a las escuelas, para mí el estudio académico, porque también quiero decir una cosa, para mí yo había dos educaciones. Educación académica y, como decía mi papá, educación. Tener educación en la casa, cómo comportarte bien, con respeto, con honor, con dignidad. Y para mí, cuando no miraba yo mis historias, cuando yo miraba que no existía yo en los libros, en la currícula, pues ¿qué tipo de mensaje estamos mandando a nuestra juventud? Que nosotros no somos parte de la historia. No nomás de este país, pero del mundo. O que no tenemos historia. Que simplemente somos visitantes aquí.
O aliens.
Uh-huh.
Alienígenas.
O sea, invasores, ¿no?
Sí. Y lo importante es que siempre...
Más en California, que era parte de México, ¿verdad?
Claro que sí.
Parte de la colonia española.
Sí. Y lo importante es que siempre hemos existido... La población humana siempre ha inmigrado. Siempre hemos movido. Pónganse a pensar. Si no nos moveríamos como una especie humana, no estaríamos donde en cada parte del mundo. La gente siempre va a mover. Eso quiero decir. La gente siempre va a migrar. La pregunta que yo les digo a la gente es, no tratar de controlar que la gente se mueva, es que ¿cómo los vamos a tratar cuando lleguen? ¿Cómo vamos a tratar a esta gente? ¿Vamos a construir paredes para dividirnos? ¿Lo vamos a maltratar, explotar en nuestros lugares? Porque la gente va a mover. Eso siempre ha existido. No nomás aquí en este país, alrededor del mundo. Entonces nosotros, para mí, es encontrar maneras de aprender que el derecho humano es una cosa que todos nosotros debemos de tener. La dignidad de ser humano es importante. Y hay que no confundir que las leyes siempre están en lugar para tratar de promover una dignidad humana. Nosotros tenemos, como especialmente los que están aquí en este país, como ciudadanos, es importante involucrarse en cualquier manera para los que no puedan. Sí. Y porque aquí nuestro hogar no nomás es, nuestra comunidad no nomás es un lugar donde nosotros llamamos casa o nuestro lugar, pero también yo creo que ustedes tuvieron un profesor en la hora anterior que estaba hablando de todos los beneficios económicos que damos a este país. Y eso es importante, pero también todas las otras formas que nosotros contribuimos a este país. Y eso muchas veces no lo hablamos. No lo hablamos, no digo en este programa, pero en otros lugares no lo hablamos. Siempre hemos contribuido, somos esencial de esta historia, de esta historia de este país y alrededor del mundo. Y si no podemos reconocer eso, tenemos que llamar lo que es una retórica antiinmigrante para formas de control. Y tenemos que hacer todo lo posible para tratar de cambiar eso. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro rollo.
Sí, es definitivamente una corta visión de los políticos, de los líderes que lideran el país en cuanto a no proveer a estos inmigrantes con la dignidad que merecen, porque aparte de que están siendo parte íntegra de la economía, es el tratar de minimizar la guerra contra ellos, el facilitar la educación, es como hacer una inversión en el futuro de este país.
Yo a veces pienso también que el racismo o esta retórica así les viene genial para poder promover el capitalismo salvaje que tenemos. Porque si no fuera de esa manera, no podríamos estar enjaulando niños, inmigrantes o personas, todo tipo de personas de color, que tenemos la población más grande en la cárcel en este país. Y es buenísimo porque se llenan de plata un montón de gente, que es el 1%, no todos nosotros. El 1% se llena de plata. Sí. A través de decir, no, que no son personas realmente, son salvajes, son wetbacks, son ilegales, ¿no? Entonces,
mantenerlos en las penumbras.
Ya no somos personas, entonces pueden encarcelarnos y hacerse de oro, digo yo. Para mí es el racismo, le viene re bien al capitalismo salvaje.
A mí me gustaría saber, como eres maestro, eres catedrático, profesor, como decía Mariel, vienes de Los Ángeles. ¿Qué palabras te merece la película Stand and Deliver, que se ha convertido en un clásico en las preparatorias? ¿Stand and Deliver?
Bueno, ¿qué es esa película?
Bueno, cuéntanos.
Sí, claro que sí. Pues, Stand and Deliver, ¿verdad? Fue una película que salió en el 87 o 86. Por ahí. Ya no me recuerdo. Es la historia de un maestro que se llamaba Jaime Escalante. Ya falleció,
hace algunos años, sí.
Fue un maestro en una escuela en el este de Los Ángeles que se llamaba Garfield High School. Sí. Y para mí esa historia es muy interesante. Y les voy a decir un poquito por qué. Porque yo fui a Roosevelt High School, que son rivales. Roosevelt High School y Garfield High School. Nomás voy a decir un poquito porque... para que la vean. Pero Stand and Deliver fue una de las raras películas que salió donde miraba yo a un maestro latino, yo creo que era de Bolivia, ¿verdad que sí? Y estaba en una escuela en la Garfield donde la mayoría eran mexicanos que estaban allí. Y la historia, y no quiero arruinar la película, pero...
Ya, desde el 88, así que ya, okay. Ya pasó un tiempo.
Imagino que ya estará en Netflix, no sé.
Sí. Entonces, era la historia de un maestro que llegó en una escuela donde la mayoría no estaban terminando la high school, mucho menos aprendiendo cálculos y tratando de pasar un examen que se llama el AP exam, que dan crédito para colegio.
Él enseñaba cálculo, matemática. De hecho, Jaime Escalante estuvo en las estampillas
Hace un par de años
estaban las estampillas para mandar correo.
Sí. Y entonces, la historia fue de eso, de cómo tomó a un grupo de estudiantes y los pudo elevar a un lugar donde ellos pudieron pasar el examen de cálculos. Y claro, es mucha inspiración esa película, muchas cosas que decir. con todo respeto a Jaime Escalante, especialmente para mí, a mí me motivó mucho porque cuando yo era niño me encantaban las matemáticas. Incluso pasé yo 2 años siendo maestro de matemáticas en la Dominguez High School en la ciudad de Compton. Entonces, y yo también me llamo Jaime, es mi tocayo, yo soy su tocayo, como se dice. Y quiero decir que yo no, con todo respeto a Jaime Escalante, descanse en paz, lo importante también es decir que todos nosotros somos diferentes y cambiamos con tiempo. Y yo me recuerdo que una de las cosas que me hizo un poco triste, voy a decir la verdad, era una proposición que salió en 1998 que se llamaba English for the Children. Era una forma de eliminar educación bilingüe en California, que fue, bueno, para mí una proposición bien horrible. Y me dio tristeza cuando vi que Escalante salió en favor de la proposición.
No sabía yo.
Sí, porque la película fue tan importante para la comunidad. Sí. Y no quiero decir que no es, porque es muy importante que reconocemos una cosa en este. Yo creo que quiero decir esto, si me permiten, es que todos nosotros somos complicados.
Definitivamente.
¿Hay que no tratar de encontrar una... encontramos algo mal que no nos gusta de alguien y de inmediatamente, ya todo lo que hiciste en toda tu vida ya no vale. Eso no puedo, yo no soy en favor de eso. Todos nosotros somos diferentes gentes, complicados. Muchas veces, especialmente la comunidad latina, piensan que todos pensamos igual. No pensamos igual.
No.
Somos diferentes. Claro, tenemos ciertas cosas que tenemos en común, pero pensamos diferente. Entonces, con todo mi respeto a Jaime Escalante y la película, sí, yo te lo recomiendo que la vean. Es muy una inspiración, especialmente para mí que me encantan las matemáticas y fui maestro de matemáticas. Sigo diciendo que eso nunca se lo puede quitar a Escalante, porque lo que él pudo hacer en Garfield era increíble y parte de la historia que se tiene que contar en este país. Y al mismo tiempo reconocer que todos nosotros hacemos cosas diferentes en toda nuestra vida y tenemos que reconocer todo lo que existe. César Chávez, gran héroe, ¿verdad? Pero muchas veces la inmigración que teníamos en este país fue difícil para una persona que organizaba labor, ¿verdad? Porque si fueran de huelga y traían a inmigrantes a trabajar, los que salieron de huelga, eso fue difícil para César. Y si leen de lo que es eso. Pero lo importante es que todos somos diferentes, lo único que quiero decir. Y claro, con todos mis respetos, yo no le quitaría nada a César y no le quiero quitar nada a Escalante, pero entender que todo está complicado un poquito. Y si ven la película Stand and Deliver, yo la recomiendo.
Todos cometemos errores en un tiempo u otro.
Bueno, yo estoy súper feliz de tenerlo a Jaime del Raso acá de invitado. Hace tiempo que lo queríamos tener, pero con la excusa de que el 22 de septiembre tiene una conferencia para jóvenes inmigrantes, dijo, ok, voy para allá. Pero yo quiero que tenga más conferencias, así lo traemos y nos sigue contando. Tenemos como un minuto, quizás, para que nos digas por qué te decidiste a ser profesor en educación.
Claro, en un minuto.
En un minuto.
A ver, ya.
Yo estoy dedicado he dedicado mi vida a tratar de cambiar sistemas de opresión. Hay diferentes maneras de hacerlo. Yo quiero que un vehículo que voy a utilizar para ese cambio social de justicia, de dignidad humana, que sea educación. Y por eso escogí esta profesión. Y lo voy a hacer hasta que se me acabe este tiempo en esta vida.
Imagino que muchos estudiantes han pasado por tus aulas y se han llevado esa energía, porque yo te puedo decir que a mí, yo soy quien soy precisamente por un maestro, Agapito Galindo y Plasencia, que en paz descanse, en mi secundaria. Y yo pienso que así hay muchos que van a llevar tu nombre por el trabajo que has hecho por ellos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Jaime. Buen fin de semana para todos.
Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zac de la Racha. Viene, gran amigo. Zac, para ti. Bienvenido.
Hola, hola.
Thank you. cara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador.
Y los quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado.
También voló California y Nevada.
Con Utah no se llenaron.
El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio.
Soy latino, soy mestizo.
Somos de todos colores
y de todos los oficios.
Y aunque le duela al vecino, somos más americanos, somos más americanos
que todititos los gringos.
Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación.
Hombres guerreros valientes,
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.